Dice así la palabra de nuestro Señor. Versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vayamos ahora al libro de los Hechos y habremos de regresar a Primera de Tesalonicenses, pero en Hechos 17, para leer lo que el escritor sagrado nos da en relación al inicio de esta iglesia en Tesalónica. Hechos 17, versículo 1. Este es el segundo viaje misionero de Pablo y después de salir de Filipos, ¿se acuerdan que estaba en Filipos y donde fue encarcelado? Y el Señor milagrosamente le sacó de la cárcel y el carcelero de Filipos fue salvo. En el capítulo 17, versículo 1, habiendo dejado Filipos, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al parecer se estaban reuniendo en la casa de este recién convertido llamado Jasón. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen o van en contra de los decretos de César, es el emperador romano, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos, ¿cuáles hermanos? Los que se habían convertido ahí en Tesalónica. Pablo llegó, cuestión de, dices, tuvo 3 días de reposo, lo cual puede indicar, si el día de reposo es el sábado, quiere decir que estuvo mínimo 2 semanas en esa ciudad, o máximo 3 semanas estuvo allí. Y los que, cuando él llegó, no conocían del Señor, ahora se les llama, ¿cómo se les llama? Hermanos. Inmediatamente, versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, los judíos de Tesalónica no eran nobles, no eran difíciles. Ahora, versículo 13, fíjese, en Berea creyeron muchos en el Señor. También, gracias a Dios, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué hicieron los judíos de Tesalónica? Fueron hasta Berea y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente también los hermanos enviaron a Pablo, versículo 14, que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de leer estas porciones de la Escritura, esta parte histórica del inicio de la iglesia en Tesalónica y también la parte doctrinal, Señor, de la carta y ver los resultados de la gracia, de la obra de Dios en la vida de estos tesalonicenses. Te pido que tú me guíes para poder desarrollar lo que aquí habremos de predicar, que principalmente es ser testigos de la obra espiritual en la vida de estos que ahora son hermanos, que antes no conocían del Señor. Y ahora, ¿qué es lo que tú demandas de sus vidas? Y queremos, Señor, tomar esta palabra para nuestras propias vidas. Pues nosotros, Señor, ahora somos hermanos en la fe. Somos hijos de Dios. Y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Es evidente que la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. Y le damos gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo y la obra del Espíritu Santo. Se ha llamado el libro de los Hechos, normalmente se llama los Hechos de los Apóstoles. Pero algunos comentaristas más bien les dicen los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, llegando a estas diferentes ciudades, y si pueden ver, los hermanos o estos inconversos se convierten al Señor, se convierten. Ahora, vimos aquí que había muchos griegos piadosos un gran número y mujeres nobles, no pocas, en Tesalónica, que se convirtieron al Señor. Ahora, vayan por favor conmigo, vuelvan a Primera de Tesalonicenses y vamos a puntualizar, vamos a ver el desarrollo de esta carta. Lo que yo quiero que veamos, amados hermanos, es sencillo. Quiero que veamos en el desarrollo de las expresiones de Pablo en la carta a los tesalonicenses, cómo está hablando a personas que ahora ya tienen una fe. Y es impresionante, lo vuelvo a mencionar, la obra de Dios en un corazón. De no creer en Cristo, ahora cree en Cristo. De no tener salvación, ahora tiene salvación. De ser un hijo del diablo, ahora es un hijo de Dios. De ser un hijo de ira, ahora es un hijo de consolación, ¿verdad? De estar muerto en sus delitos y pecados, ahora tiene una nueva vida en Cristo. De estar muerto espiritualmente, ahora ha nacido de nuevo. De estar sin esperanza y sin Dios en este mundo, ahora tiene esperanza y tiene a un Dios en este mundo. Entonces, lo que quiero que vean, veamos, porque a veces leemos las cartas o leemos las historias y pensamos que, bueno, pues se supone que estamos en un contexto religioso y pues obviamente lo que vamos a ver es puras cosas de pues busquen a Dios y esto y lo otro. Pero veamos que le está escribiendo a personas reales a las cuales Dios transformó. Y son palabras no solamente para llenar, ¿verdad?, un vacío en el canon. Son, en el canon de las Escrituras, son palabras dirigidas a creyentes. Es la palabra de Dios para estos nuevos creyentes. Y de eso quiero que, pues, recordemos, aprendamos, meditemos. Primeramente, el apóstol Pablo les dice, entre muchas cosas, y no es mi... No vamos a ver cada frase en el libro de Primera Tesalonicenses, pero en el versículo 9 de Primera de Tesalonicenses 1, es evidente que estos hermanos se convirtieron. Y lo dice ahí claramente, versículo 9, ellos mismos, otros hermanos de otras regiones, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Estos griegos tenían diferentes ídolos y ahora dieron la espalda a los ídolos y se convirtieron a Dios para servir, y lo expresa el apóstol Pablo, al Dios, ¿cómo lo menciona? Vivo y verdadero. Vivo y verdadero. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia católica, pues yo creo que era sincero, pero yo estaba adorando a un Dios, no al Dios de la Biblia. Era una religión, y qué bendición cuando Dios me concedió conocer al Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué va consigo? ¿Qué lleva este combo, por decirlo así? Este paquete, esta realidad. Bueno, la verdad, versículo 10, quise decir, dice, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo. Entonces, la vida de una persona que dice, acepto a Cristo, la vida viene a cambiarle completamente. ¿Se ha encontrado alguna ocasión? Y verdaderamente, hermanos, yo creo que probablemente hay más que pudiéramos hacer para tratar de expresar el mensaje o expresar el mensaje de la salvación a las personas. Pero se ha encontrado en ocasión alguna situación en la cual está rodeado de gente, ya sea que va por la calle o está en algún lugar concurrido, y uno se pone a pensar, toda esta gente, cada uno con su actividad. A veces que me ha tocado estar en el aeropuerto, en alguna, y hace uno la parada, ¿no? La conexión, ¿no? Ya se queda uno una hora, dos horas. A veces estoy ahí sentado, ¿verdad? Me ha tocado ocasión estar solo y veo a la gente pasar. Y a veces me pregunto, ¿este de dónde vendrá? ¿Y a dónde irá? Y me hago esa pregunta, ¿quiénes serán sus hijos? ¿Con quiénes? Se ha dado cuenta que hay gente que nunca hemos visto y de repente la vemos. Mucha gente. Dios tiene control de todo eso, pero hay mucha gente que no conoce al Señor. Mucha gente no conoce al Señor. Y haremos bien en orar que el Señor abra puertas, abra oportunidades para compartirles de la palabra de Dios. En los tiempos que vivimos y en la obsesión del evangelismo, como se enfatiza en algunos de nuestros días, tenemos temor de no diluir, ¿verdad? Tenemos temor de diluir la palabra de Dios. Pero creo que debemos, como remanente del Señor, proclamar al Dios vivo y verdadero. Oremos por eso. Oren, ha habido en el corazón de su siervo como pastor ver las maneras, los medios. No quiero caer en un afán, pero debemos compartir con otros. No para que la iglesia crezca, no para que, ay, porque necesitamos más ingresos y que venga más gente y que dé más ofrendas. No, 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 por amor a sus almas. Por amor a sus almas. Pero lo que en esta noche me toma al prepararnos para esta ocasión, meditaba yo en esto, es de repente una vida se convierte a Cristo y cambia toda la vida. Yo no sé si usted se acuerda el día cuando usted se convirtió a Cristo o cuando por su gracia usted fue salvo, a lo mejor fue criado en un hogar cristiano o en una iglesia cristiana y no era salvo y un día se convirtió a Cristo o no conocía nada del Señor y un día se convirtió a Cristo. Yo puedo decir que realmente mi vida literalmente cambió. Ahora no estoy diciendo que cambié inmediatamente, había muchos cosas en mi vida, ¿verdad?, que el Señor quería hacer a mi edad de 16 años. Gracias a Dios por lo que el Señor me cuidó, me protegió, me libró. Pero verdaderamente fue un empezar, un explorar nuevas cosas. Cosas que antes no sabíamos. Y de repente se abre muchas cosas. Una palabra, una nueva esperanza, te empiezan a enseñar de Dios, del cielo, de la venida de Cristo, muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos hermanos que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, son creyentes, ya no son gente común, por decirlo así, son cristianos. Amén. Y Pablo les empieza a hablar con una confianza. ¿Cuánto tiempo les conocía? 3 semanas. ¿Verdad? Es impresionante. ¿Puede uno no conocer a un hermano, y el primer día que uno lo conoce, o dos días que y ya hay una afinidad, un vínculo por el mismo Señor, el mismo Espíritu? Ahora, dice Pablo en el capítulo 2, sigue aquí hablándole a los tesalonicenses, dice versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿se acuerdan que estuvieron encarcelados en Filipos? Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación, les dice, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y luego dice, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. O sea, nosotros no hablamos por quedar bien con ustedes, ni con tal de obtener algo material de ustedes. No, Dios es testigo. 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y les dice antes, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura. Perdón, hermano. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tiernos entre vosotros. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy, muy qué, querido. ¿Qué es lo que provoca esto? Que un perfecto desconocido, en cuestión de 3 semanas, a lo mucho, se convierta en la vida del apóstol como un hijo. Como un hijo. Dice, nosotros, tanto Pablo, Silas, Timoteo, cuidamos de ustedes como una nodriza. Como alguien que cuida al bebé de alguien más y o cuida a sus propios hijos. Eran almas preciosas. Era ver el cómo los ojos se abrían, ¿verdad?, de esta gente convertida al escuchar las verdades del Evangelio. Era a lo mejor escuchar sus testimonios, el ver, el llorar con ellos, el llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. ¡Qué hermosas experiencias! Este evangelio es vivo, es real. Amén, hermano. Es una realidad. Dios nos libre de caer en una árida y estéril vida religiosa solamente. Esto es algo real, es una relación, es una comunión íntima con alguien que de estar lejos de Dios, ahora conoce a Dios. Al punto que el apóstol y los apóstoles, porque se les llama apóstoles, tanto a Pablo, a Silas y a Timoteo, aún en esta epístola, ellos estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas. Sus vidas. Para que una persona conozca de Dios. Pero continúa aquí, versículo 10, les dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Era importante el testimonio de Pablo, de Silas y Timoteo ante ellos. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, dice, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Oh, amados hermanos, ahora te has convertido eres, y yo como una nodriza que cuida a sus hijos, voy a ver por ti. Les dedicaron tiempo, les compartieron lo que ellos sabían, oraron con ellos, les enseñaron cómo orar, pero también les exhortaron como un padre a sus hijos. Mi hermano, esta práctica que ahora que llevabas a cabo antes, ahora ya no la debes hacer. La palabra de Dios dice esto. Les exhortaban, les consolaban, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno, ¿de quién? De Dios. Quiero que vea usted, tal vez estoy siendo muy repetitivo, pero estamos hablando de gente que se convierte y del ministerio de enseñanza y de de discipulado del apóstol para enseñarles a estos cristianos, a estos hermanos que ahora que son de Cristo, deben, les encargamos que anden como es digno, ¿de quién? De Dios. ¿Eres cristiano? Te encargo que andes como es digno de Dios. Esto no es un juego. Esto no es una religión. Esto no es una iglesita. No estamos jugando a ver. No, esto es algo serio. Serio. Y empieza el apóstol a abrir su corazón y es una carta que a su vez es tierna, es esperanzadora, pero es directa. Pablo no tuvo mucho tiempo para enseñarles algunas cosas, aunque es impresionante lo mucho que les pudo enseñar en ese poco tiempo. El versículo 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y ahí les dice, ustedes también, les está pasando lo mismo que las iglesias que están en Judea, que están siendo perseguidas por los mismos judíos, los de su propia nación. Y eso es lo que les dice. Disculpen, hermanos. Y bueno, ellos, ¿qué están pasando ahora? Están sufriendo las afrentas ¿por qué? Por su nueva fe. Antes tenían, a lo mejor algunos de ellos, me llama la atención porque leíamos en Hechos 17 que Pablo no llegó y se paró en la plaza de Tesalónica a predicar, no, él llegó como acostumbraba, dice ahí, ¿verdad? Y me entró ¿a dónde? A la sinagoga. Y principalmente los judíos no creyeron, pero muchos griegos, ¿qué? Piadosos. Y mujeres nobles, no pocas. Entonces, muy probablemente eran prosélitos de los judíos. Eran gente griega que de alguna manera tenían interés en la búsqueda de Dios. Dios atrayendo los corazones, Dios preparándolos para estar en ese lugar, estar en la sinagoga, para escuchar al apóstol Pablo. Y lo que vemos es que estos que no estaban no estaban absortos por el sistema judaico, tenían un sincero deseo de conocer de esta religión monoteísta, de un solo Dios, pues estaban más abiertos. Y Pablo les enseñó claramente, nos lo dice en Hechos 17, les enseñó a través de las Escrituras, les dice así, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Necesitas venir a Cristo. Entonces, y ahora ellos estaban pasando las afrentas, porque todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Pero vayamos a 1 Tesalonicenses 2 y el versículo 17. Pablo está lejos de ellos. Pablo no está ahí con ellos. Si mal no recuerdo, probablemente escribió esta epístola desde Corinto. Y les dice, pero nosotros, 1 Tesalonicenses 2:17, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista. ¿Pero qué dice después? Pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué tanto tiempo tiene que pasar para compartirle a una persona que se ha convertido a Cristo, hablarle de las verdades del Evangelio, enseñarle de la segunda venida, que empiece a sufrir las circunstancias o las consecuencias de su fe? Bueno, no pasó mucho tiempo, pero gloria a Dios por la obra espiritual que Él estaba haciendo en la vida de estos hermanos de Tesalónica. Y sabe que gracias a Dios por siervos como Pablo, Silas y Timoteo, tratando de edificar a esos creyentes. Pero luego, por favor, en el capítulo 3, versículo 1, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Es cuando Pablo estuvo en Atenas, finales del capítulo 17 de Hechos. Y desde allí, dice Pablo, enviamos ¿a quién? A Timoteo, lo enviaron a Tesalónica, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, Pablo envió a Timoteo, probablemente mientras después estaba en Atenas, después llegó él a Corinto, Silas estuvo con él y enviaron a Timoteo para confirmar a los hermanos. Versículo 3. ¿Con qué propósito? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. La persecución precisamente de los judíos, porque vosotros mismos sabéis, versículo 3, mire, vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Fíjense, no les dice, porque quiero que sepan que para que esto estamos puestos. No, ya les había enseñado eso. Vosotros mismos, ¿qué? Sabéis. Entonces, quiero que veamos en los siguientes versículos, amados hermanos, lo que Pablo le está dando. Pareciera que es mucho. Pareciera que, a ver, Pablo, llevan más despacio, nos estás demandando mucho, ¿verdad? Probablemente era parte de la voluntad de Dios para que quedara escrito, ¿verdad? Lo que se espera de un genuino creyente. Vas a sufrir por vivir la verdad, para eso estamos puestos. ¿Tenemos una esperanza de la venida del Señor? Sí tenemos. Y luego, mire lo que sigue diciendo, versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo allí, ¿verdad?, queriendo informarse, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Si un hermano no viene a la iglesia, el pastor va. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué? Porque es una realidad. El tentador va a tentar. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, dice Pablo, a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Fíjese lo que dice, versículo 10. Orando de noche y día, con gran insistencia, dice Pablo, estamos orando, estoy orando, para poder ver vuestro rostro. Yo quiero ver su rostro, quiero visitarles, porque necesitan ser completados. para y completemos lo que falte a vuestra fe. Tengo la fe, he confiado en Cristo, estoy completo en Cristo, pero el Señor quiere perfeccionar. Es la misma palabra que se usa en Efesios 4, a fin de, ¿se acuerda cómo dice? Perfeccionar a los santos. Es la misma palabra, completemos, traer a plenitud lo que falte de nuestra fe. Por eso cuando venimos a la iglesia, nos vemos cara a cara. Vemos nuestros rostros. Venimos a ser edificados. Hay alguien que va a instruirnos. A veces como nodriza, a veces como padre, a veces como, ¿verdad? Exhortador, reprensión, pero con el propósito de completar nuestra fe. Versículo 11, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y lo que vamos a ver ahora es este pasaje clásico, nuestro hermano Luis aún mencionaba en su oración. Disculpe, hermano, mi boca está muy reseca. Que aún lo tenemos en el boletín, lo pusimos hoy. La voluntad de Dios es vuestra santificación. A ver, Pablo, ¿a quién le dices eso? A los creyentes. Pues, ¿cuánto tiempo tienen? Me imagino que ya tienen mucho tiempo estos hermanos en la fe, ¿no? ¿Como para qué? ¿No? Tienen 3 semanas. O bueno, ya tenían más tiempo para entonces. Es una de las cosas que vemos aquí en este libro de Primera Tesalonicenses, cómo Pablo es puntual en cuanto a la importancia de abundar en esta fe. En esta fe. Esta santidad que el Señor quiere llevar a cabo en tu vida. Mire, por favor, versículo 11 de 1 Tesalonicenses 3. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. O sea, yo estoy orando intensamente, insistentemente, pero sea el Señor quien dirija nuestro camino cuando sea su tiempo. Pero mientras tanto, aunque yo no estoy allí, es una manera de decir, Pablo, aunque yo no estoy ahí, el Señor puede hacerlos crecer. Gloria a Dios. Versículo 10. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 3, importante versículo. Para que sean, afirmados vuestros corazones, establecidos. Y mire el versículo 13, ¿en qué? Irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre. Esa santidad, esa vida preparada, ahí lo dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Porque más adelante les va a enseñar que el Señor Jesús traerá con Él a los que durmieron en Él. La venida del Señor Jesús con todos sus santos, y esa es una referencia al rapto, pero se refiere a ese acontecimiento cuando Cristo vendrá del cielo y todas las almas que están en el cielo vendrán con Él. El Señor se detendrá en la nube, en las nubes, y el Señor y esas almas descenderán a los sepulcros y sus cuerpos serán resucitados y sus almas se unirán a sus cuerpos resucitados y recibirán al Señor en el aire, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, ¿qué le está diciendo Pablo? Yo quiero verlos, pero mientras tanto yo ruego que el Señor les haga crecer y abundar y que sean afirmados vuestros corazones. Entonces, quiero que vean, hermanos, que la vida cristiana no debe ser un cristianismo de alguien que ya hice una decisión por Cristo y ahora que bueno, pues ya, yo ya, o soy salvo, ya. No, implica ahora una entrega, una búsqueda de Dios, un crecer, abundar en amor, un afirmar nuestros corazones, una que sean irreprensibles en santidad. Lo dice para estar preparados para la venida del Señor. Capítulo 4, versículo 1. Pablo empieza ahora a abundar en esto. Por lo demás, hermanos, es más, más allá, hermanos, más ahora que ya empecé con esto, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, capítulo 4, versículo 1, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, yo quiero que lo que tú aprendiste de mí, cómo debes caminar y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ese himno que cantamos, ¿verdad? Aún hay más al seguirle. Más y más. Ahí está la frase bíblica, ¿verdad? Abundéis, ¿qué? Más y más. Más y más. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Les instruyeron en la santidad. Les instruyeron en abundar en una vida para el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Para ti, amado hermano, ahora eres un hermano. Ahora eres un hermano. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. En el contexto de los griegos, en el contexto de los romanos, la fornicación era algo que era del orden del día, por decirlo así. Se practicaban abortos, se practicaban, por supuesto, la fornicación. Había ciudades muy fornicarias, como la ciudad de Corinto. Era parte de la vida. Era parte de la vida. Hoy en día, si vamos a pensar, un joven o una persona se arrepiente, viene a Cristo, verdaderamente el entregarse a Cristo representará todo un reto para él. Solamente Dios puede cambiar ese corazón. Por todas las cosas a las que este mundo tiene absortas a las personas. ¿Pero qué quiere Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Eso es parte. Una de las cosas que vemos aquí es la santificación abarca diferentes aspectos de la vida del cristiano. La Biblia habla no solamente perfeccionar la santidad del Señor en nuestra carne, sino también en nuestro espíritu. La santidad de Dios tiene que ver con las cosas que hago, las cosas que siento, las cosas, cómo percibo las cosas, cómo pienso de las cosas. Pero dentro de todos esos aspectos que Dios quiere santificar, purificar, limpiar, apartar mi vida para Él, una de las cosas que Dios dice es, apártate de la fornicación. Apártate de la fornicación. Pareciera que un tema así no es tal vez la prioridad en un grupo como el que aquí estamos. Pero no cabe duda que el que piense estar firme, mira que no caiga. Parte de la santidad es yo apartarme de la fornicación. Huí, dice la Biblia, de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra fornicación viene de una palabra griega, pornea, de donde viene precisamente la expresión, ¿verdad? Pornografía, grafos de escrito, trazo, imagen, donde hay impureza. Y hermanos, Dios quiere purificar, santificar nuestra vida, aún de todo eso. Y el mundo en el que estamos viviendo está terrible en cuanto a esto. Terrible. Ahora, el contexto de estos hermanitos, muchos griegos, piadosos, con un corazón para el Señor, pero con todo un bagaje, ¿no? de necesidades
y costumbres. Pues Dios quiere ahora cambiar nuestras vidas. Ahora ya como cristianos ya no entra lo de la unión libre. Ahora como cristianos ya habremos de hacer las cosas de una manera honorable. Ahora ya como cristianos los noviazgos del mundo, ¿verdad? Usted sabe. Hasta es interesante cuando entre los mismos famosos, ¿no? Que ahora se van a casar, pero han estado juntos como 2 o 3 años. Ah, ok. A ver, explíquenme eso, ¿cómo está? Uno sabe cómo que eso es lo que... Entonces, es una caricatura, por decirlo así. Es un protocolo, nada más. Pero el cristiano ha de apartarse de fornicación. Ahora, luego en el versículo 4 dice... Que cada uno de vosotros sepa tener, y aquí nuestros traductores de la versión 60 tradujeron la palabra esposa. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Usaron esa palabra en santidad y honor. Pero la palabra en el original es una palabra que significa vaso. O un utensilio. Y probablemente se refiere en este contexto al cuerpo de uno. Que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Ahora, por qué posibles razones nuestros traductores tradujeron esposa? Ahora, yo creo que también la misma frase, el mismo contexto, ¿cómo lo digo? Pues queda, por usar una expresión. Porque parte de huir de la fornicación o apartarse de la fornicación es que cada uno sepa tener su propia esposa. ¿En qué? En santidad y honor. Ahora, se usa la palabra esposa aquí porque vaya conmigo a 1 Pedro 3:7, ahí se usa... De la esposa se usa la palabra vaso. Primera de Pedro 3:7. En relación a la esposa, el apóstol Pedro usa la palabra vaso. Dice, vosotros maridos, Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a qué. Vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Pero si traducimos o si usamos la palabra, cada uno sepa de vosotros tener su propia esposa, su propio vaso en santidad y honor, creo que el contexto, usando la palabra vaso, refiriéndose a nuestro cuerpo, no solamente limita este apartarse de la fornicación a, bueno, tengo que tener mi esposa en santidad y honor. Bueno, ¿qué del que no tiene su esposa? Yo debo, como cristiano, tener mi vaso, mi utensilio. Y se usa la palabra con ese uso, valga la redundancia, en Apocalipsis 2, versículo 27. Le voy a leer Apocalipsis 2, 27. Dice así la palabra del Señor. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero. También en 2 de Timoteo 2, 20 y 21, cuando habla de unos utensilios, aquí usan la palabra utensilios, si mal no recuerdo. 2 de Timoteo 2, 20, cuando dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para sus usos viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será, ¿qué? Instrumento. Se usan dos palabras aquí, que es la misma palabra, vaso. Una es utensilios o instrumentos para honra. Entonces, que cada uno dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. Su propio instrumento, utensilio, su vida, su cuerpo en santidad y honor. Esto es parte de la santificación. No en pasión, 1 Tesalonicenses 3:5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora tú eres un gentil, pero que conoces a Dios. Ahora no vas a darle rienda suelta a tus pasiones. No vas a andar en pasión de concupiscencia. Ahora vas a detenerte lo que ves, tus relaciones, porque ahora le perteneces a Dios. Y la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. Vuestra santificación. Ahora, eso lo sabemos. ¿Qué cristiano no sabe que debe guardarse puro para Dios y que honrosos sean todos el matrimonio? Porque los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Eso es una realidad. Todo cristiano lo sabe. Pero estamos hablando aquí de personas recién convertidas. Y ahora, en la vida de una persona que se ha convertido a Cristo, hay nuevos valores, nuevos principios, nuevas metas, nuevos retos. Así que yo como cristiano, yo no puedo vivir al son del mundo, al son de lo que los demás hacen. Yo debo ser guiado por lo que Dios dice, porque soy un hijo de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es ¿qué? Vuestra santificación. También versículo 6 dice, de 1 Tesalonicenses 3, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Algunos han pensado que si esa es la palabra esposa, es que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, es que no haya un engaño con la esposa o la de un hermano. Imagínense todos estos gentiles, recién convertidos, pocos meses de convertidos, con... empezando a conocer otras personas, estando en un vínculo más, ¿cómo se llama? Cerrado, más íntimo. ¿Sí me está dando a entender? ¿Usted sabe cuántas tragedias han sucedido aún en iglesias, no? ¿Sabe, entiende, sabe de qué estoy hablando, verdad, hermano? ¿Sí o no? Para no ser más específico. En cuanto a relaciones incorrectas que se dan, pues Pablo les debe enseñar. La voluntad de Dios es vuestra santificación. No vamos a vivir en base a lo que el mundo vive. Nadie engañe a su hermano. Como el que el Señor es vengador de todo. Por eso Dios, versículo 7. Dios. Ahora eres de Dios. Te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pues este Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Y si así que el que desecha esto, desechas esta nueva clase de vida, no desechas a hombres, sino desechas ¿a quién? A Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Estás desechando a Dios, los principios de Dios, y estás desechando la obra de convicción del Espíritu Santo en tu corazón. Hay muchos que quieren a Dios, y quieren estar en una relación con Dios, pero no quieren que Dios se meta en su vida personal. No, Dios no nos ha llamado, nos ha llamado a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. Bueno, pero esto es lo que Dios demanda. Y si tú desechas esto, desechas a Dios. También en versículo 9 les habla del amor fraternal. Pensemos en estos hermanos que están recibiendo aquí toda una instrucción de cómo vivir para Dios. Y veámoslo para nosotros mismos. Versículo 9. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto lo aprendisteis de Dios. Yo se los enseñé, tal vez, pero tú sabes, Dios lo ha enseñado que os améis unos a otros. Y también, versículo 10, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. Más, otra vez, más y más. ¿En qué tienen que abundar? Más y más. En ello, ¿qué es ello? En el contexto. En el amor, ¿qué? Fraternal. En ver por los hermanos. Hace poquito en el boletín poníamos esta petición, que estemos más al pendiente de las necesidades de los hermanos. Vean los hermanos que a lo mejor, por alguna razón, a lo mejor usted no sabe y se dice, bueno, pues yo qué... Pues, déles una llamadita a los hermanos que a lo mejor no pudieron estar ahí.
aquí, Eliel. No le deje toda esa carga solamente al pastor. Llámele al hermano Lorenzo, llámele al hermano Ledesma. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Se da cuenta usted? Ahora, y tal vez, no sé si es el síndrome del pastor, ¿verdad? Pero el pastor, pues, ahora sí que cuenta sus ovejas, ¿no? No, uno sabe rápidamente. Y ahorita me preocupa el hermano Orozco, no lo veo. Yo sé que en la mañana algo, una situación pasó. ¿Sabes algo del hermano Orozco? Okay. Espero que esté bien el hermano Orozco. Hermano Álvaro, ayer vino a la oración en la mañana. Ahora, no estoy hablando sencillamente por amor fraternal. ¿Está bien el hermano? Yo no me di el tiempo esta tarde de llamarle a ninguno de los hermanos. No vi. ¿Está bien, hermano? ¿Está bien su esposa? El amor fraternal. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sabes qué, hermano? Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. El amor fraternal. Esto es parte de que la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. No solamente que os apartéis de fornicación, que tengas a tu cuerpo en santidad y honor, sino también del amor fraternal. Acerca del amor fraternal, abunda en ello más y más. Y mire el versículo 11, muy interesante este versículo. Dice, y que procuréis. este está bueno para muchos de nosotros, ¿eh? Y que procuréis, cristiano, esto es parte de la santificación. Procuréis tener tranquilidad. Dirían en inglés, take it easy. O como dice aquí, ¿cómo dice aquí en el inglés? Fíjese lo como dice en el inglés. Ye study to be quiet. Estudia para estar quieto. Así, literalmente. Es una expresión de decir, pon diligencia en estar tranquilo. Procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. No, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Y esto, espérate, tranquilo. Ocúpate en tus negocios. En lo que debes ocuparte. No, pero es que, salió esta oportunidad de allá. Tranquilidad. Eso es parte de la santificación. Study to be quiet. Eso es parte de la santificación también. Una de las características de las mujeres, y que se menciona, no recuerdo si es aquí también en 2 de Timoteo, es que mujeres, mujercillas cargadas de pecados, es que no se pueden estar en casa. ¿Se acuerda de esa expresión? Tranquilo. Tranquilo. Oye, es que este sábado o este viernes no va a haber nada en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar en casa. Ah. ¡Qué bendición estar en casa! Ocúpate en tu negocio. Ocúpate un tiempecito a arreglar a lo mejor aquello que ya de tiempo tenías que arreglar. Toma una tarde para estar a solas con el Señor. Como hablábamos de Abraham esta mañana, ¿no? Estamos muy ocupados. Eso es parte de la santificación. Procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Versículo 11. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Esto también es parte de la santificación. Ser personas industriosas, no perezosas. No andes desordenadamente entreteniéndote en lo que no debes. Eso se lo va a decir en 2 de Tesalonicenses, Pablo también. Porque había hermanitos que no, había personas, muy probablemente se piensa y se interpreta así, que ahora tomaron la fe y eso, y a lo mejor, ¿verdad?, por la fe, y no, es que vamos a ir a escuchar al hermano, y descuidaron sus propios trabajos. Descuidaron lo que tenían que hacer. Obviamente no debo poner mi trabajo como mi Dios, pero debo ocuparme en mis negocios. ¿Sí me doy a entender, amado hermano? Ahora, esto no quiere decir que a veces estamos tan afanados con el trabajo que a veces tenemos que decir al trabajo, hey, y poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero no al punto de sencillamente descuidar lo que tenemos que hacer.
Esto es parte de la santificación. Esto es lo que Pablo le está diciendo a estos creyentes. No está hablando a personas que tienen años en el Evangelio y que alguno dirá, no, sí, pero eso es para... No, fíjese a quién le está diciendo. Tesalonicenses que a lo mejor un mes, dos meses, tres meses atrás ni siquiera conocían de Dios.
Versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
Y luego viene el pasaje clásico del arrebatamiento, ¿no? También había otra necesidad. Ellos en su, ¿cómo se dice esa expresión? En su infancia, como que, ellos se preguntaban, oye, y los que mueren, a lo mejor había muerto algún hermano por allí. ¿Qué de ellos? Y Pablo les enseña. No ignoréis acerca de los que duermen. Pero hemos visto ya este pasaje. Pasemos al capítulo 5. Ya lo conocemos. Para concluir con este pasaje, capítulo 5, les habla también de los tiempos, acerca de los tiempos y las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque versículo 2 de 1 Tesalonicenses 5, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Otra cosa que ellos sabían, Pablo se los enfatiza. Ustedes saben que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón en la noche? ¿Eh? En la hora que no, ¿se acuerda el pasaje que nos daba el doctor Spence? En la hora que no sepáis. Así que está velando. Esto es parte de la santificación, del abundar, del estar velando. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y luego, Primera Tesalonicenses empieza a dar una lista de cosas. Está abundando. Mire, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tú puedes esperar. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois, ¿ahora qué son esos tesalonicenses? No solo son hermanos, ¿son qué? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esto es parte de la vida cristiana. La voluntad de Dios es vuestra. Ahora no quiero llevar todo a es santificación. Esto es santificación. Esto es parte de lo que es la entrega a Dios. Santificación es un término que pudiéramos usarlo limitadamente para, es la obra. No, o es un término que lo puedo usar generalmente. Porque yo he sido apartado para el Señor. Debo depender del Señor. Debo pedir que Él me purifique. Necesito su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, yo no puedo estar durmiendo. No debo como los demás. Debo velar. Debo tener cuidado. Lo que hago, lo que voy, a dónde voy, qué hacen mis hijos, qué leen mis hijos, qué... Y ser sobrio, tengo que pensar bien. Tengo que ver cada decisión que tomo, cómo va a repercutir en el futuro. No durmamos como los demás. No puedo dejarme llevar por mis gustos, por el momento o por una decisión existencial. No durmamos como los demás. Versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Versículo 11, por lo cual, y ahí viene una listita, dice, animaos unos a otros. Animaos unos a otros.
Dense ánimos, exhórtense unos a otros. Hermanos, te animo.
¿Se acuerdan lo que significa la palabra exhortar? ¿Qué significa la palabra exhortar? ¿Se acuerdan, hermano? Llamar al lado de uno.
Ah, hermano, te animo.
Andrés, vas a venir a los jóvenes próximo. Bueno, aquí, no sé si el pastor... No, sí voy a estar aquí. En el favor de Dios.
Vente, vamos. Hermano, venga, vamos a orar.
Animamos.
Animaos unos a otros. Edificaos, ¿cómo dice? Unos a otros. Yo pensé que solamente con el pastor. No, no. Edificaos unos a otros.
¿Se da cuenta todo lo que... toda esta plenitud o abundancia de cosas que implica la vida cristiana? No quiero que lo vea como una demanda. Uy, mi listita, ¿qué tengo que hacer? Sino como un privilegio. En mi búsqueda personal con el Señor, me edifica, yo puedo edificar a otro. Comparto, el Señor me dio este versículo. Edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Otra cosa que los creyentes tienen que aprender es reconocer a aquellos que les presiden, ¿amén? Que les enseñan la palabra. Versículo 14 también. Ahora un poquito más directo aquí. Mira, el apóstol dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quiénes? A los ociosos. Interesante, la palabra ocioso aquí, en el original, significa es uno que se ha salido del rango. Uno que anda desordenadamente. Eso es lo que significa. Amonestéis. Un hermano, ¿verdad? La idea de esta palabra ocioso es un soldado indisciplinado o desobediente. Alguien que no, pues anda haciendo... ¿Qué dice? Amonéstalo. Amonéstalo. A la palabra amonestar es pon en su mente. Dile, oye hermano, mira, te animo. Te animo en el Señor, eso que estás haciendo no está bien. La palabra aquí nos da aquí la autoridad, ¿verdad?, para hacerlo. También, que alentéis a los de poco ánimo. Esta palabra, alentar, es acercarse a hablar amigablemente. Acércate con el hermano. Los de poco ánimo, ¿sabe quiénes? ¿Quiénes son la palabra aquí, poco ánimo? Poco ánimo. ¿Sabe dónde viene la palabra ánimo? De espíritu, pero más bien viene la palabra alma. Ánimo. Cuando le decimos a alguien, ánimo, es ten alma. Ay, alma. Ánimo. Poco ánimo. La palabra poco ánimo, ahí en la original es, son personas que tienen una pequeña alma. Pequeña. El otro día hablaba con el hermano Anguiano, nuestro hermano. Le decía, hermano, se va a quedar a comer el domingo pasado. No, hermano, decía, hermano. ¿Por qué? No, estoy muy desanimado. Mi hermano estaba desanimado. Digo, hermano, ¿qué algo le...? Y él lo comparte, ¿verdad? Me decía, es que dice, mi hermano me dijo que... ya venía yo en mi caballo y venía en mi bicicleta. ¿Se acuerda cuando traía su bicicleta? Oh, hermano, ya se trajo su caballo y venía en su bicicleta. Y eso desanimó al hermano. Yo puedo decir, ay, este hermanito. No, es una pequeña alma. Y yo dije, tenemos que tener mucho cuidado con muchas cosas. Se sentía desanimado, hermano. Hay personas que son de poco ánimo. Hay que alentarlos. Hay que pensar en ellos. Por eso yo les he dicho, hermanos, cuando venimos a la iglesia, no debemos venir solamente egoístamente. Ah, yo, ¿qué va a haber? Esto, ¿no? Puedo venir a hacer de distinción a otros. Aún mi saludo. Hermano, Dios te bendiga. He estado orando por ti. Esto es la vida cristiana. Alentéis a los de poco ánimo. O también dice, sostengáis a los débiles. Esa palabra débiles, eso es lo que significa. Están débiles. Seáis pacientes para con todos. Y de ahí debo concluir, hermanos. Pero dice, que ninguno pague, versículo 15, a otro, mal por mal. No pagues mal por mal. Seguid siempre lo bueno unos para con otros, estad para y para con todos. Versículo 16, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. No apaguéis al Espíritu, no restrinjas al Espíritu Santo que quiere hacer una obra en tu vida. No menosprecies las profecías. Su hermano Andrés oraba, Señor, tú sin duda tienes algo para nosotros. Y yo espero que Dios le esté dando algo esta noche. No menosprecie las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. A veces examinamos todo o escuchamos esto y retenemos nada más que lo malo y no lo bueno. Y absteneos de toda especie de mal. Eso es lo que Pablo habla a los creyentes. Y concluye en esos versículos que sigue, 23, el mismo Dios de paz. Por eso en este contexto de la santificación, el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Meditando en esta carta, es una hermosa exposición práctica de la santificación. De la santificación. Y fiel es el que os llama. ¿El que os llama a qué? Dios nos ha llamado a la inmundicia, sino nos ha llamado a qué? A la santificación. Es fiel el que os llama. Y Él, el cual también lo hará. Él es el que puede santificar. Él es el que puede obrar en nosotros. Quiera Dios que nuestros corazones estén rendidos a Él. Para que Él haga un cambio en nuestras vidas. Como lo hizo en la vida de estos tesalonicenses. Oremos a nuestro Señor.